Así es, así es.
Pero mira,
Y bueno,
felices hoy con este nuevo Nobel, ¿no?
sí, bueno, un Nobel muy querido por muchos lectores y lectoras en todas partes del mundo. Annie Arnault tiene una fanaticada tremenda, una novelista, una escritora de 82 años, porque muchas de las cosas que hace y es parte de la discusión que vamos a tener está entre la ficción y la no ficción, ¿no? Y para ello hemos invitado a Ricardo Ramírez Requena.
Buenísimo.
Hay que decir que es uno de los mayores promotores de la lectura Annie Arnault en Venezuela y que promueve además la lectura, la literatura de autoficción. Y bueno, queríamos invitarlo para conversar sobre Annie Arnault y su literatura. Bienvenido, Ricardo Ramírez Requena.
Hola Ricardo,
Hola
¿cómo
Ángel,
estás?
¿cómo estás, Unai? Qué gusto estar aquí conversando con ustedes.
No, el gusto es nuestro. Además, bueno, el comentario que hace la Academia Sueca que otorga el Nobel, dice que se lo otorgan a Annie Arnault por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.
Así es, así es. Bueno, Annie Arnault es una de las grandes escritoras francesas contemporáneas y yo creo que la escuela francesa de la literatura del yo, de lo autoficcional, es la gran escuela de las últimas décadas. Figuras como Emmanuel Carrère también se encuentran ahí, e incluso un poco autores como Perec. Pero yo creo que ella es como la gran maestra de todos en ese sentido, alguien que ha ido trabajando una novelística a partir de experiencias propias de manera directa y que luego simplemente lo ha asumido públicamente. Yo estoy hablando de mí, estoy hablando de mis experiencias de vida y
Okay.
otros narradores lo han venido haciendo en el transcurrir del tiempo también.
Sí,
Renella,
Ricardo.
Sí.
Renella y eso.
A ver, antes de que nos pisemos, nos hablabas de un término de la autoficción. ¿Cómo es eso? O sea, ¿es tomar sus propias experiencias pero ficcionar sobre ellas o es una especie de terapia lo que hace contando lo que las vivencias que haya podido tener? ¿Cómo enmarcar o cómo explicar este género o esta manera de narrar una historia desde la autoficción?
Bueno, una cosa es, digamos, hablar de uno mismo,
Sí.
que uno puede hacer a través de la terapia psicoanalítica, por ejemplo, y otra cosa es escribir a partir de experiencias propias. Escribir a partir de experiencias propias engloba también circunstancias, espacios, tiempos, individuos, y se construye a partir de la memoria, de aquello que uno recuerda sobre esos hechos y lugares. Y bueno, no toda memoria es completamente fidedigna, siempre va a haber algo que en la escritura se va a manifestar que no es absolutamente como fueron los hechos, y por eso es que se manifiesta el término de autoficción. Es decir, yo estoy escribiendo una historia a partir de hechos que yo viví, que me ocurrieron a mí y yo he decidido contarlo. Fíjate que ella reivindica mucho la dimensión política de la intimidad, es decir, lo que le ocurre a los individuos y la lectura de lo que le ocurre a cada uno de nosotros convirtiéndose en literatura. Yo creo que ahí es donde está la grandeza de Hernán.
Sí, Ángel.
Sí, Ricardo, quizás podemos hacer un repaso rápido de algunas de las obras, los temas ya específicos. Tiene libros como El lugar, Pura Pasión, El acontecimiento, Vergüenza. ¿De qué escribe? Si te lo puedo preguntar así, Annie Arnault, ¿cuáles son sus temas en relación a
Bueno,
esta autoficción? ¿Cuáles son sus temas y por qué incluso a veces se considera o fue considerada y fue parte de controversias por incluso hablaban de literatura impúdica, ¿no? Imagínate tú ese concepto. Entonces, repasar un poco su obra, cuáles son los temas y cómo los tratan, ¿no?
claro, Annie Arnault habla de lo que le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y en especial desde su condición de mujer. ¿Okay? Cuando digo lo que le puede ocurrir a todo el mundo es que cuando hablamos de una vida normal, uno suele dejar por fuera ciertas experiencias traumáticas o catastróficas. Y todos en algún momento pues hemos vivido malas experiencias, algunas mayores, otras menores. Ella escribe sobre eso, y en su caso está la violencia doméstica, se encuentra la experiencia del aborto, el deseo femenino manifiesto y narrado con detalle. También se encuentra la enfermedad de su madre, o lo que significa la experiencia del Alzheimer. Entonces, es alguien que se atreve a explorar eso. Y yo creo que en los últimos 50 años, a pesar de figuras como Sebald o el mismo Carrer, por ejemplo, nadie ha trabajado mejor hablar de sí mismo como las mujeres. Entonces, uno lo puede ver en una contrapartida como Joan Didion, por ejemplo, y en Europa, pues definitivamente Annie Ernaux. Entonces, ahí hay una lección, ahí hay un lugar importante que en los últimos 20, 30 años, en que ha habido una mayor reivindicación del lugar del individuo y de la historia que puede contar un individuo, ha ido permeándose. Por eso es merecedora de Formentor y ahora, por supuesto, el Premio Nobel.
Hay algunos títulos que como que destacan de la novelística de Ernaux. Hay una obra que se llama, una novela que se llama El Lugar, otro Pura Pasión, El Acontecimiento. ¿Cuál podríamos decir que es el libro más relevante a tu criterio, el que haya generado pues como más impacto en su momento?
Bueno, yo creo que son dos. El Acontecimiento, por la exploración del aborto, ¿no? Y de lo que puede significar. Y también podemos pensar en Pura Pasión, que es esta exploración del deseo femenino, más allá de las convenciones, tener un amante mucho más joven, por ejemplo. Algo que en su contrapartida fue explorado por Marguerite Duras en El Amante, por ejemplo, que era una muchacha muy joven y un hombre mayor. Entonces, en ella hay un cuestionamiento de ciertas pautas burguesas, dirían los franceses, y que ella explora de una manera concienzuda, muy sencilla, pero también con mucha profundidad. Yo creo que en esos libros está también el caso del lugar, lo que significa la vida con sus padres, y además un elemento muy importante, y ella lo ha dicho en entrevista, y es el cuestionamiento que se producía en su papá de que era un campesino normando, que su hija le interesaran las letras, por ejemplo, o que quisiera enseñar. Eso para él era confrontador, porque bueno, él no sabía nada de eso, era un mundo ajeno para él, y lo que eso puede llegar a significar. Como vemos, son experiencias duras, pero también son experiencias duras que le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en especial en el caso de mujeres. Por eso creo que este Nobel la va a convertir en una autora muy leída.
Sin duda. Y quizás, Ricardo, pudiéramos explorar esta relación, como lo comentaste, entre la vida privada, digamos, a que estos acontecimientos que pueden ser en algunos casos trágicos, otros casos traumáticos, y en algunos casos pudiéramos incluso decir que tienen una connotación de positiva, y el devenir de la historia de una sociedad, de un país, ¿no? Recuerdo un trabajo que hizo Orlando Figes sobre la historia de la Unión Soviética. Uno pudiera pensar que la historia de la Unión Soviética está más que contada, ¿no? Pero él reconstruyó la historia de la Unión Soviética a partir de cartas entre los propios rusos o letones o lituanos que pertenecían a la Unión Soviética, cartas familiares donde se contaban cosas que no se contaban de otra manera, y reconstruyó a partir de la conexión entre la vida privada y el devenir de la historia del país, ¿no? ¿Cómo funciona este caso en la literatura de autoficción y en la literatura de Annie Ernaux, ¿no?
Bueno, en el caso de ella, yo creo que se puede vincular con lo que ella misma llama sociobiografía o socioliteratura. Es decir, ella también vincula las experiencias que ha vivido desde su condición de mujer en un mundo en donde se tienen que abrir paso a codazos, ¿no? Y bueno, aquí es importante resaltar que está hablando una mujer francesa. O sea, no está hablando, digamos, una mujer desde Senegal, desde aquí, desde Venezuela, antes de la modificación del Código Civil a principios de los 80. No, estamos hablando de una mujer francesa, europea, y que le da voz a ese tipo de experiencia. Entonces, yo creo que cuando uno hace una lectura de el lugar de la mujer, su desarrollo, alcanzar la posibilidad de un lugar cada vez más amplio dentro de nuestras sociedades, la voz de lo íntimo es importante. Sí. Yo siento que en ella se incluye lo que es la historia mínima y lo que la profesora Luz Marina Rivas también ha trabajado como la intrahistoria. Entonces, todo eso se encuentra vinculado. Y entonces es un poco lo que tú dices, Ángel, yo puedo hacer una lectura de un tiempo o de un país, de un lugar, a partir de la historia mínima o de los testimonios de esa persona. Y yo creo que uno puede llegar a ciertas cosas neurálgicas importantes.
Claro, estamos hablando de que ahora recibe el Premio Nobel de Literatura y por lo que estamos comentando, pues absolutamente merecido. Sin embargo, en el momento en que se escriben esas novelas, ¿cómo las recibió el público? ¿Cómo las recibe la sociedad de esa Francia en la que escribió cosas tan íntimas, tan descarnadas, tan abiertamente? ¿Fue bien acogida? ¿Hubo rechazo? No sé, ¿cómo fueron recibidas su obra, Federico, bueno, Ricardo?
En su momento, en algunos círculos fue recibido con escándalo, pero yo creo que en los círculos más intelectuales, quizás progresistas de Francia, fueron muy bien recibidos, porque bueno, estamos hablando del país en donde se produjo una autora como Anaïs Nin, como Marguerite Yourcenar o Marguerite Duras, o Simone de Beauvoir, por poner un caso. Entonces hay unos círculos en donde esto podía fluir perfectamente. El problema con Ernaux es un problema desde dónde estás contando tú. Porque si tú dices que tú estás escribiendo ficción, bueno, lo que estás escribiendo es, óchale, mira, qué capacidad de contar o de escribir una buena historia, ¿no? Pero esto cambia cuando tú dices, sí, pero lo que yo conté ahí me pasó a mí.
Claro.
O sea, ahí ya cambia la perspectiva, ahí tú estás planteando un elemento vivencial, testimonial importante.
Sí. Pero es como cuando uno ve una película que dice basada en hechos reales, eso es mucho más aterrador.
Exactamente.
Eso es mucho más, tiene otra dimensión la lectura que es simplemente ficción lo que están narrando, ¿no?
Exactamente. Eso se da en el caso de ella. Yo la he recomendado mucho en mis talleres. Me parece que ella es un modelo escritural interesantísimo. Y bueno, no puedo dejar sino de recomendar que la lean. O sea, estamos hablando de una maestra en todo el sentido de la palabra y es una autora así mandada a ser para nuestro tiempo, tan explorador del yo y de las posibilidades del yo en las redes sociales, en diferentes medios o circunstancias. Yo creo que ella es una autora para este momento.
Y vale la pena comenzar con esos libros, El Acontecimiento o Pura Pasión, digamos, que lo que nos recomendabas.
Sí. Okay. Vale la pena comenzar con esos.
Fíjate, Ricardo, tú has estado dando estos talleres de literatura autobiográfica que han sido muy exitosos. Nosotros en Provincia hemos publicado varios de estos textos maravillosos y con alto impacto. Te pregunto, ¿has encontrado entre tus alumnos cierta resistencia a mostrarse más íntimamente al estilo Ernaux, a abrirse un poco más, o esa resistencia se vence en el proceso de justamente leer este tipo de libros y darse cuenta de que es posible hacerlo, ¿no? Es posible mostrarse tan desnudo, si se quiere, y exponerse a que otros te lean, ¿no?
Sí, la resistencia es natural. con respecto a ciertas temáticas, ¿no? Pero yo siento que poco a poco la gente se va soltando, entiende que trabajamos en unos grupos donde hay mucho respeto, y una cosa es lo que podemos trabajar en términos de exploración de la escritura y de contar muchísimas cosas, y otra cosa es el trabajo de edición y de publicación, en donde hay una decisión individual de cada quien con sus textos. Hay textos muy poderosos en donde se puede explorar, por ejemplo, el suicidio o la experiencia del suicidio en la familia de alguien determinado, como hay la pérdida de un hijo, es una de las últimas historias que se publicaron vinculadas con mi taller, fue la de Mari Montes, que tiene que ver con la pérdida de su hija, y fue una historia que recuerdo que Mari decía que ya se sentía preparada para contarla e incluso comunicarla. Entonces, claro, tiene que ver también con cuándo estás tú preparado para escribir eso y cuándo estás dispuesto a compartirlo. Yo creo que hay muchas historias que uno puede escribir y no compartirlas.
Claro.
Pero vale la pena sacarlas y desarrollarlas, y de acuerdo a eso, cada quien decidirá qué puede publicar o no.
Y en ese caso, digamos, ¿qué es lo más complicado para el participante de este tipo de talleres? ¿Mostrar su realidad interior, lo que está, bueno, guardado allí en esos rincones que pocas veces se muestran, o darle a aquello una forma literaria atractiva y que logre expresar realmente lo que siente el autor?
Bueno, lo más difícil tiene que ver con la parte artesanal. Es decir, con la escritura. ¿Cómo tomar una experiencia y convertirla en un texto narrativo, no ficcional, que funcione? Bueno, eso pasa por un trabajo de edición, de corrección, de segundas y terceras versiones. En ProDaVinci vemos que ellos siempre han tenido las puertas abiertas para los que han escrito en mis talleres. Con la edición conjunta entre el profesor Carlos Sandoval y yo, por ejemplo, se han publicado ya más de 20 textos. Y me parece que son textos importantes, donde hay una historia íntima, pero en muchos aspectos hay también una historia del país. Varios de esos textos van a salir publicados pronto por el Archivo de la Fotografía Urbana. Se seleccionaron 10 de esos textos publicados en ProDaVinci que hayan salido del taller, y debe estar por salir el libro próximamente, en los meses por venir, debe estar. Y bueno, todos han sido muy permeados por la lectura de Annie Ernaux. Yo siento que es una escritora que le ha dado valor a mucha gente para atreverse a escribir y atreverse a contar. Entonces, no puedo dejar de seguir recomendándola, por supuesto.
Perfecto. ¿Qué edad tiene, por cierto, ahorita, Annie Ernaux? Está sobre los 80, 82. ¿No?
82.
82,
sí.
Wow, no. Unos cuantos. ¿Y sigue activa todavía? ¿Sigue escribiendo o sí, ya?
Sí, sigue escribiendo. Yo creo que recientemente vi unas fotos, estuvo en España.
Okay.
Presentando como en una gira de libros. Y hace pocos años que le dieron el premio Formentor. Caminó y recorrió muchísimo España. En España ha sido muy leída. Y he visto que ha sido muy celebrada,
okay,
en especial. Yo creo que es una autora que vale la pena leer y que uno no va a perder su tiempo leyendo.
Una última pregunta. Nos consultan por aquí a través de las redes sociales. Se pueden, bueno, estamos viendo con horror la cantidad de librerías que se están cerrando en Venezuela, pero ¿dónde se pueden conseguir las obras de Annie Ernaux? O digitalmente, bueno, posiblemente sea lo más sencillo, ¿verdad? ¿O no?
Digitalmente sería, okay, la mejor manera que lo compraran, a través de la editorial Tusquet.
Ok.
Hay otra editorial más pequeña, creo que es Capitán Swing, que también la ha publicado. Y yo recomendaría a quien esté en Caracas que se dé una vuelta quizás por el Buscón o por la librería Sopa de Letras. Ahí podrían encontrar algún ejemplar.
Perfecto. Buenísimo. Ángel, le dejo los honores para que cierre la sección.
Excelente, Unai. Bueno, Ricardo, muchas gracias de verdad y gracias también por ese esfuerzo importante de promover la literatura autobiográfica en Venezuela, porque, bueno, fíjate, más de 20 textos ya tenemos en ProDaVinci sobre el tema. Algunos son muy impactantes y creo que construir historia desde lo íntimo es parte de la tarea que tenemos todos aquí. Así que agradecido contigo, agradecido por enseñarnos todo lo que sabes sobre Annie Ernaux.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por la invitación. Siempre es agradable conversar en Espacio ProDaVinci contigo, Unai, Ángel, con Albani que no pudo llegar hoy. Un abrazo y nada, siempre, siempre a la orden para ustedes.
Siempre estás en tu casa, Ricardo. Sí, a Vani la tenemos atrapada por las lluvias. Ángel, un millón de gracias también. Ángel Alayón, economista, consultor y fundador y director de ProDaVinci. Bueno, llegamos así al final de Agenda de Éxitos por el día de hoy, agradeciendo su atención durante las últimas 2 horas, agradeciendo desde luego también al equipo de producción que hoy especialmente ha tenido una labor titánica dándonos todos esos reportes de lo que está pasando en todo el país con las lluvias. Cuídense muchísimo, por favor. Todas las precauciones son pocas. Y agradeciendo como cada día también a nuestros anunciantes, Central Madeirense, Viva Mejor por Menos, JJ Import Corp, tu aliado logístico, Inter Televisión Satelital, Vive la Pasión de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por los canales de DirecTV Sports a través de Inter, Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados.
Ban Plus. Hacemos país.
Chao amigos, hasta mañana. Feliz tarde, cuídense mucho y bueno, mañana estaremos de vuelta con todos ustedes.